Nuestro invitado de esta noche es el candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Miguel Uribe. Doctor Uribe, bienvenido.
Hola Vanessa, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Me da mucho gusto tenerlo aquí, 33 años, ¿no?
Así es.
Y una carrera tremenda que comenzó a los cuantos. ¿Cuándo fue la primera vez que usted dijo, yo lo que quiero en mi vida es ser político?
Pues realmente, Vanessa, la vocación de servicio la he construido a partir de mi historia personal. Más adelante le contaré sobre eso. Pero básicamente a los 16 años comencé, creé una fundación donde enseñaba ajedrez como herramienta pedagógica. A mí me apasionaba el ajedrez, enseñaba, practicaba ajedrez 7 horas diarias básicamente, y empecé a enseñar ajedrez para alejar a los niños de la droga y de las malas influencias. Más adelante, me encanta.
¿En su tiempo libre o es así como...?
Cada vez menos, pero me encanta jugar ajedrez, es una disciplina. Pues mire, con los amigos que me voy encontrando...
Que son pocos los que juegan ajedrez.
Sí, pero sabe que además aprovecho y le cuento que durante mi estadía por la alcaldía y en los recorridos me encontraba gente jugando ajedrez en las calles y tuve la oportunidad de jugar, incluso impulsamos varios torneos. Y más adelante me empecé a promover la participación de jóvenes en política y más o menos hacia los 22 años empecé a participar en política. Finalmente estudié Derecho, fui candidato al Consejo, llegué al Consejo de Bogotá, fui presidente del Consejo y después secretario de Gobierno durante 3 años. Llevo básicamente 10 años trabajando en la ciudad, entendiéndola, y pues evidentemente me siento muy contento y satisfecho con el trabajo que he hecho.
Bueno, vamos a hablar de su historia. Cuando tenía 5 años mataron a su mamá, ¿no? Una historia que luego tuvo que haber marcado de alguna forma pues muy determinante en la vida. Su abuelo fue presidente de Colombia. No sé si tuvo más opciones que meterse a la política, de eso vamos a hablar. Antes, está sonando Queen, We Are The Champions, que nos encanta Queen en todo lo que hace, por supuesto. Ah, bueno, ahora que dice lo del ajedrez, le cuento un dato. En Guachené, Cauca, en la mitad del pueblo, hay mesas de ajedrez. Y la gente se reúne a las 3, 4 de la tarde, porque tuve la posibilidad de ir hace poco a Guachené con esto de los encuentros navideños de Noticias Caracoles. Es el pueblo de Jerry Mina y me sorprendió gratamente, pero pues me llamó un montón la atención encontrarme gente jugando ajedrez, mesas en la mitad de los... en la mitad del parque, del pueblo.
El ajedrez es un deporte y una disciplina popular. Son muchos los lugares de Colombia y de Bogotá donde se juega y donde se practica. Incluso sueño con que algún día el ajedrez básicamente fuera cátedra obligatoria, pero le quiero contar que donde más enseñé ajedrez yo fue en San Antero, Córdoba, en un municipio que en el papel y en la teoría es muy rico por las regalías del oleoducto Caño Limón en Coveñas.
El pueblo del burro.
Pero que, exacto, del Festival del Burro. Pero desafortunadamente no es así en la práctica con las oportunidades. Tuve la oportunidad de enseñar incluso en el Festival del Burro que se celebraba en Semana Santa. Tuvimos la oportunidad de hacer un torneo internacional durante varios años y más de 10.000 niños fueron capacitados por el trabajo que hicimos.
Y si le gusta tanto el ajedrez, ¿por qué no ha puesto mesas de ajedrez en todos los parques de Bogotá? ¿No impulsó?
Porque no, Vanessa. Primero porque no fui el director del IDRD. Pero segundo,
¿cómo sugiere? Pues, segundo, siendo secretario de gobierno, segundo, ¿tiene algún tipo de influencia?
Segundo, segundo sí fue así. Le quiero contar que muchos parques de hoy de Bogotá tienen mesas de ajedrez. Acompañé la inauguración de cientos de parques que hicieron la alcaldía local y el IDRD, y por supuesto que sí promovimos el ajedrez. No en vano, además nos unimos durante muchos años a Ajedrez al Parque, trabajamos en diferentes estrategias para promover el ajedrez, y desde la Secretaría de Gobierno con universidades hicimos simultáneas de ajedrez.
Chévere, ahora me cuenta dónde aprendió a jugar ajedrez. Estaba diciéndoles que estamos oyendo a Queen, porque irremediablemente el concierto de este viernes en la frontera, Octavio, pues nos trae a colación una serie de conciertos que han sido muy importantes en la historia de la humanidad. A mí hay el que más me llama la atención, creo que es el de Live Aid del 13 de julio de 1985, donde Freddie Mercury, con todo y que tenía el VHI muy desarrollado, y cuando la disquera ni siquiera estaba seguro de que el hombre fuera a poder cantar, cantó esto, bueno, Bohemian Rhapsody, pero también We Are The...
Sí, bueno,
de,
cantó muchas canciones. Cantó muchas canciones, esto que estamos escuchando.
Y recogieron un montononón de plata, claro, para el África.
Y hoy está muy presente para todos porque es parte de la película que hace muy poco se lanzó, Bohemian Rhapsody. Y obviamente a lo largo de los últimos tiempos han existido muchos conciertos similares más allá de Paz Sin Frontera, pero en un rato te cuento cuáles han sido los mejores, qué artistas han intervenido, por qué se han hecho y por qué podemos compararlos con este que va a darse el próximo día viernes.
Carolina, lista de el viernes, además de Juanes, de Vives, de Miguel Bosé, J Balvin no está confirmado, pero dicen que va a ir. Fonseca, ¿quién más?
También acaba de confirmarlo y a través de su cuenta en Twitter, el cantante venezolano Carlos Baute. También en la lista ya están Nacho de Venezuela, Miguel Bosé, Carlos Vives, Anita, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, el Cholo Valderrama también.
Juan Fernando Fonseca va a estar en ese concierto. Fonseca, buenas noches. Seca.
Vanessa, buenas noches, un abrazo grande para todos allá.
Un abrazo grandísimo, ¿usted está en dónde?
Yo estoy en Miami en este momento.
¿Y viaja cuándo? ¿Cuándo llega a Cúcuta o a Bogotá? ¿Cómo va a ser el viaje?
Pues el jueves vamos a estar tocando en República Dominicana, entonces el viernes en la mañana viajaremos a Cúcuta, yo creo que estaremos allá hacia el mediodía.
Juan Fernando Fonseca es uno de los artistas colombianos pues más comprometidos con la música, con obviamente esto que está ocurriendo en la frontera. ¿Cómo fue? Me gustaría que nos contara un poquito cómo fue el llamado, digamos, a usted lo llama y le dice ¿quién? ¿Richard Branson? ¿Le dice hola, venga que vamos a hacer un concierto en la frontera? ¿O cómo fue la convocatoria?
Nos llamaron, pues digamos que el mensaje sí venía de Richard Branson, pero nos llamaron de parte de la gente que está organizando, digamos, en Colombia todo el concierto. Directamente nos llamó Ricardo Leiva, pero no Ricardo Leiva el que la gente conoce de los conciertos, sino Ricardo Leiva otro que tiene una compañía que se llama Sístole, y de ahí nos llamaron y nos contaron pues lo que querían hacer con el concierto. Y la verdad que yo creo que como y sobre todo me ha dado mucha ilusión ver que por fin se ha abierto una luz que por, después de estar
lo estoy perdiendo, tiene que parquearse,
se puede empezar con la reconstrucción de lo que está pasando. Y obviamente acepté la invitación y estoy, de verdad que estoy muy contento de poder asistir el viernes, ser parte del concierto.
Fonseca, son muchos los artistas que van a estar en este gran evento, pero cada artista, ¿cuántas canciones va a poder interpretar en el evento?
Pues yo creo que todas esas cosas están también por verse y por definirse, porque pues se han ido.
Bueno, vamos a tratar de recuperar rápidamente esa comunicación, son un montón, ¿no? Entonces, ¿arranca qué, 10, 11 de la mañana?
Sí, está previsto el arranque 10 de la mañana y va sobre las 4 o 5 de la tarde, porque van a seguir sumándose más artistas en el transcurso de los días.
Van a terminar cada uno cantando una estrofa.
No, pero además hay que, digamos, como es un tema de también de la ubicación donde va a hacerse el concierto, es en plena frontera, con lo que significa también que el gobierno de Nicolás Maduro haya decidido hoy hacer al mismo tiempo, a la misma hora, y en el otro puente un concierto simultáneo. Entonces, lo mejor que puede pasar es hacer un concierto sin provocaciones, es decir, un concierto que sea corto, que cumpla el objetivo, que impulse, que haya movimiento de gente y que le permita, más allá de cuántas o no canciones, llevar pues ese
sobre
mensaje.
Sobre todo el mensaje, digamos, claro. Ahí lo que hay es un mensaje tremendo de unos artistas que se involucran en una situación política muy complicada, con unos matices militares que desconocemos a estas alturas, pero con un mensaje pues muy importante, que es un mensaje de unión con Venezuela, que también había ocurrido cuando Paz sin Fronteras un poco, ¿no? El concierto que lideró Juanes.
Exactamente.
Entre otros.
Yo creo que simplemente, Vanessa, con la aparición de las figuras en tarima ya es un golpe mediático muy, muy grande.
El concierto, para que entendamos un poco, va a ser justo en el lado colombiano de ese puente que comunica a Colombia con Venezuela, que se llama el Puente de la Unidad, que es el puente de Tienditas, donde están parqueados, por cierto, los camiones grandísimos de Nicolás Maduro, que no están permitiendo la entrada de la ayuda humanitaria que ha llegado en las últimas horas. Vamos a recuperar la comunicación con Fonseca, son las 8:10. Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel. Somos ya la segunda tendencia en Colombia, vamos para la primera. ¿Qué pregunta la gente, Octavio?
Bueno, a esta hora hay varios temas alrededor de nuestro entrevistado del día de hoy, pero por ejemplo Diego Molano le pregunta directamente a Miguel Uribe y dice, ante esta emergencia de calidad del aire, ¿cómo manejaría usted el tema de la siembra de árboles?
Primera, segunda, rápidamente como para que entendamos los temas.
Si el pico y placa no debería ser para los que más afectan el ambiente, o sea, el SITP, los camiones, las motos, los carros antiguos, también esa pregunta. Le preguntan que cuándo va a empezar a mostrar sus propuestas en vez de atacar a Petro, por ejemplo.
¿Quién pregunta eso?
Eso lo pregunta José Manuel Jester, a través de nuestra cuenta de Twitter.
Van Houten pregunta, ¿de dónde recibió financiamiento para su campaña? Comencemos por ahí, doctor Miguel Uribe.
Bueno, pues en este momento arranco con un proceso que es el más difícil, además, que son las firmas. Tomamos la decisión de lanzar esta candidatura con un movimiento independiente el día martes, en donde tuve la oportunidad de contar con el respaldo de un comité promotor de lujo. Estuvo el exministro y exdirector de ProBogotá, Luis Guillermo Plata, quien además de ser un gran conocedor de Bogotá, durante los 4 años lideró todas las iniciativas más importantes de la ciudad a través de ProBogotá, una organización sin ánimo de lucro.
El hombre del TLC, ¿no?
Además, un experto en temas de desarrollo, crecimiento económico, emprendimiento, innovación, trabajo, empleo. Por otro lado, estuvo el general Moore, Luis Alberto Moore, el primer general afro de Colombia de la policía. Y tuvo una gran carrera, pero además de eso, es una persona que representa la posibilidad de tener oportunidades, inclusión, pero además la importancia de la seguridad para tener una ciudad en donde podamos vivir. Y María Conchita. María Conchita es una mujer que conozco hace 8 años, es la coordinadora de la instancia más importante de adulto mayor, de personas mayores en Bogotá.
Ese es su equipo.
Ese es básicamente 3 personas representativas. María Conchita además representa a las mujeres líderes, mujeres que la han luchado, por supuesto a las personas mayores que tienen que ser empoderadas y tienen que tener más posibilidades. Y con este grupo inscribimos con el acompañamiento de muchísima otra gente. Y arranqué a recoger firmas. En este momento estamos recibiendo donaciones de amigos, familia, gente cercana. Es el momento más difícil porque obviamente recoger financiación sin aún ser candidato oficial es mucho más difícil, pero por supuesto es una tarea que vamos a cumplir y lo más rápido posible, Vanessa, y a todos los oyentes, vamos a presentar la mayor cantidad de firmas para poder garantizar la inscripción de la candidatura y poderle demostrar a la ciudad que hay un proyecto político, una propuesta para la ciudad que va a hacer que los bogotanos vivamos mejor.
Hay un mensaje que le voy a leer de un señor que se llama Manuel Antonio Salazar, no tengo ni idea quién es, pero él está denunciando, y le agradezco que me mande el mensaje porque aquí oímos todos los mensajes y preguntamos lo que ustedes quieren saber. Dice que están recogiendo firmas con mentiras porque dicen que son firmas para apoyar a los vendedores ambulantes. No se dejen engañar, en el día de hoy una señorita se me acercó a que le firmara con ese gran engaño, pero no caí en la trampa de mentiras por parte de los promotores de Miguel Uribe Turbay. Mejor dicho, lo que él dice, su mensaje que es un poco más largo, es que se le acercaron a decirle, mire, estamos aquí recogiendo firmas para los vendedores ambulantes, para apoyar a los vendedores, firme, que cuando el señor leyó el papel era para Miguel Uribe. ¿Es cierto eso?
Por supuesto que no, Vanessa. Yo me he caracterizado por tener una vida pública transparente, sin mentiras, hablo de frente. Lo que hemos buscado hacer es invitar a todos los voluntarios, incluso personas a las que estamos recurriendo para que nos ayuden, porque tenemos muy poco tiempo para recoger estas firmas. Y lo que yo le diría es que yo no tengo la necesidad y no tenemos la necesidad de engañar a las personas. Estamos muy tranquilos y confiados de que hay mucha gente que sí quiere que podamos participar de este debate electoral. Y desafortunadamente, buena parte de esos mensajes están siendo promovidos pues por personas que evidentemente no quieren que nosotros tengamos la oportunidad de estar en la contienda. Pero además le diría lo siguiente, Vanessa, si hay alguien del equipo, alguna persona voluntaria, una persona que ha tomado por su propia cuenta un mensaje equivocado, pues evidentemente lo rechazo. Es decir, si eso está pasando, lo rechazo contundentemente, pero por supuesto que no es la manera en la que hacemos las cosas. Mire, Vanessa, incluso a mí me atacan por ser claro y contundente, por ser transparente y sincero y auténtico. A mí me gusta decir las cosas por encima de la mesa. Y en este caso es clarísimo que la propuesta política que estamos defendiendo es la de avanzar, no perder más tiempo, sacar adelante la ciudad. Ya la corrupción y la negligencia nos hicieron perder mucho tiempo. Y hay un grupo político en Bogotá que quiere usar la alcaldía como trampolín político, que quiere usar la alcaldía como caja menor para sus aspiraciones presidenciales. Y yo precisamente hago política para que eso no sea así. Yo sueño con una ciudad que avance hacia el futuro, una forma nueva de ver la ciudad y la política, una manera en la que podamos unirnos quienes no queremos perder más tiempo y queremos más oportunidades. Entonces, estoy convencido que esa propuesta es la que recoge las firmas y lo vamos a demostrar. Así que, pues gracias por los mensajes.
Aquí estamos para contestar todo. El cronograma es 50.000 firmas, ¿no? ¿Hasta cuándo?
mínimo se necesitan 50.000 firmas, que son las legalmente requeridas. Yo espero recoger muchísimas más por dos razones. La primera es porque muchas veces hay firmas que no son válidas, personas que de buena fe se equivocan, personas incluso que de mala fe hacen errores.
Le pasó al doctor Camper para la candidatura.
Que no fueron avaladas, entiendo. Y la idea es entregar muchas más para garantizar que mínimo tengamos las 50.000. Pero Vanessa, yo creo que vamos a recoger muchas más. Estoy muy agradecido y aprovecho para las personas que nos están oyendo, para recoger esas, que nos están ayudando a recoger esas firmas, agradecerles desde aquí. Ese apoyo es el que más me motiva a seguir trabajando. Mire, hacer política no es fácil, Vanessa. A veces tantos prejuicios, estigmas, dificultades que si uno se encuentra en el camino, incluso sacrificios personales que hay que hacer. Y desafortunadamente esto ya se volvió un nivel de agresión personal y descalificación que hace difícil hacer política, pero yo la hago con gusto. Y la hago con gusto porque no hay nada que se compare a la satisfacción de cuando las cosas se hacen bien. Entonces, a quienes nos están recogiendo y ayudando a recoger las firmas, muchísimas gracias y espero recoger la mayor cantidad de firmas lo más rápido posible.
Ya regreso, le voy a hacer obviamente muchas preguntas. Vamos a estar con el doctor Miguel Uribe aquí hasta las 9 de la noche, nuestro invitado central en Mesa Blue. Pero quiero terminar la entrevista con Fonseca, que está en Miami, que está siendo muy generoso tratándonos de explicar la presencia en el concierto. Pues esto es, qué pena aquí el sancocho que estamos haciendo, pero pues es que es un tema también muy relevante. Fonseca, ahí lo volvimos a perder. Bueno, Caro, su pregunta.
Doctor Miguel Uribe, ¿por qué decide irse por firmas? ¿No hubo guiño del expresidente César Gaviria para que usted se fuera de una vez y sin recoger firmas por el Partido Liberal?
Pues en primer lugar, hay que tener en cuenta que los partidos políticos tienen unos tiempos para los avales y la defensa de la ciudad no puede esperar. Yo tomé la decisión con un grupo de amigos, jóvenes, personas que soñamos con una ciudad diferente, seguir avanzando con las soluciones que requiere Bogotá, hacerlo de inmediato. Por supuesto, convocando a que el Partido Liberal y muchos otros que coincidan en la necesidad de avanzar, de no perder tiempo, nos apoyen más adelante. Pero por supuesto que el proceso de firmas, insisto, el más difícil, pero es la manera de, primero, presentarle una propuesta independiente a la ciudad, un proyecto con alternativas específicas, pero además buscar unir. Mire, en Bogotá hay políticos que se han especializado, y en Colombia, en cabalgar sobre el resentimiento, el odio, la división, el conflicto. Yo quiero hacer todo lo contrario, quiero pasar del conflicto a la esperanza, de la carreta y el discurso a los hechos. Quiero invitar a que este proyecto sea un proyecto de todos los bogotanos, sin importar nuestro origen, nuestra condición, nuestro lugar, incluso para hombres y mujeres.
¿Usted estaría dispuesto en ese orden de ideas a hacer alianzas con políticos que por supuesto no lo representan? Digamos, no sé, Juanma Morris, Ángela Garzón. No, Ángela Garzón sí, porque Ángela Garzón es de las suyas, pues tiene como una tendencia política mucho más similar a la suya. Pero de políticos que no tienen nada que ver con usted, Jorge Rojas.
Ahora hablamos de mis tendencias políticas.
Pero a mí pero, me ha respondido
no,
porque una cosa, uno lo, doctor,
pero, no, si quieres ya te hablo del presidente.
Si hay respaldo hoy o no.
Entonces,
¿de César Gaviria?
Sí. Entonces, pero yo lo que sí te puedo responder es que no, nunca, yo cuando empecé a hacer política, tenía claro una cosa, es que yo no negocio mis principios ni cedo con mis convicciones. Así que la respuesta es, nunca me uniría con políticos que no me representen y evidentemente en donde vea en riesgo mis principios, mis valores, mis convicciones, yo no avanzaría por ese tipo de coaliciones o alianzas. Y aquí creo que hay un bien mayor y es sacar adelante, o un propósito mayor y es sacar adelante la ciudad. Mira, Vanessa, hemos, como digo, perdido mucho tiempo por la corrupción y la negligencia en el pasado. Desafortunadamente Bogotá se volvió la zona donde caen los paracaidistas que no han hecho nada por la ciudad durante tantos años y que con ambición de poder quieren ser alcaldes. Una ciudad en la que todos los políticos que recientemente han gobernado la ciudad la han maltratado, la han utilizado como trampolín política, como caja menor. Incluso todavía estamos en veremos de todas las investigaciones de corrupción que están pendientes de las anteriores administraciones. Pero además de eso, Bogotá tiene que avanzar, tenemos que tener soluciones inmediatas. Es que ya no da espera, las personas en Bogotá quieren soluciones, quieren respuestas inmediatas, y en ese orden de ideas, pues es precisamente la invitación que yo le hago a los bogotanos. Y le voy a aprovechar esta oportunidad para decirle, Vanessa, yo estoy promoviendo una gran unidad. Incluso hay muchos candidatos o muchos sectores con los que yo me quisiera unir, invitarlos a que tengamos una gran coalición por Bogotá, por el progreso, por el futuro, por las oportunidades de la ciudad, para poder competir en las elecciones.
Ahorita le insistimos con la pregunta de César Gaviria, porque ya está Fonseca finalmente. ¿Lo oímos? ¿Fonseca?
Hola.
Hola.
Hola. Ahora sí, ahora sí.
Ya, se bueno, parqueó. Sí, se parqueó. Nos estaba contando cómo fue la convocatoria, pero bueno, nos contó que había sido a través de invitación que hace Richard Branson, no necesariamente por, directamente de él, pero lo hace. La logística de que van a estar todos, que no importa el tiempo que toquen. ¿Por qué es importante la presencia? ¿Por qué es importante este concierto, en su opinión, como artista? Digamos, ¿por qué los artistas terminan metiéndose en un asunto con un contenido tan político como el de Venezuela?
Porque yo creo que el tema de Venezuela hoy en día nos compete a todos y más a los colombianos, ¿no? Yo creo que es un tema en donde nos ha dolido al mundo entero y, repito, pues más a los que, a los vecinos y a los que somos pues de la misma casa, y cuando estamos viendo que hay por fin una oportunidad y una luz que se abre, pues hay que aprovechar y hay que contarle al mundo lo que está pasando ahí y que se necesita que dejen entrar toda la ayuda humanitaria. Creo que además la labor que está haciendo Richard Branson no solamente de crear este ruido a nivel mundial para Venezuela con el tema de la ayuda humanitaria, sino además recoger 100 millones de dólares para ayuda humanitaria. Yo creo que todo lo que se haga en este momento para Venezuela es poco, y creo que la música no se podía quedar por fuera. Creo que la música siempre ha sido además parte de lo que nos ha unido con Venezuela, y por eso estamos ahí, para levantar la mano y decir que nos duele lo que está pasando en Venezuela y que queremos que la situación cambie.
¿Por qué a Richard Branson le interesa Venezuela? Digamos, hay conflictos en África, están en Libia, está Siria, que incluso los tiene territorialmente más cerca, teniendo en cuenta que él es inglés. ¿Por qué su interés en un asunto de Venezuela, de América Latina?
Esa parte, exactamente, no sé por qué es el interés de él en Venezuela, pero qué bueno, porque es que, pues definitivamente lo que está pasando en Venezuela, pues es una crisis humanitaria, es un tema muy delicado que al mundo entero le debería importar, porque es absurdo lo que está pasando ahí, que estén bajo una dictadura como la que están viviendo. Creo que son cosas que definitivamente sí se necesita la ayuda del mundo entero, y lo que está pasando ahorita con Guaidó, pues me parece que es eso, ¿no? Es el mundo manifestándose y diciendo, acá estamos y acá tenemos una opinión y un punto de vista, y no simplemente dejar que cosas como estas simplemente pasen por debajo de la mesa.
Sí. ¿Cómo es la logística, Fonseca? ¿Ustedes vienen, cantan, ustedes traen sus orquestas, traen sus músicos, o hay unos músicos asignados para todos y cambian? Digamos, ¿cómo funciona la logística de un concierto en el que hay tantos músicos, tantas estrellas? ¿Eso cómo es?
Pues, por lo general, digamos, cuando es un festival, como digamos, de la cantidad de bandas y de artistas, como lo que va a pasar el viernes, pues se llega desde el día anterior, hay pruebas de sonido y demás, pero pues también por el poco tiempo con el que se organizó, pues sé que todos vamos absolutamente dispuestos a ayudar con toda la logística y hacerlo lo más sencillo posible, porque no va a haber pruebas de sonido, no va a haber nada. Realmente la música va a ser algo para expresarnos, pero al final del día lo importante es que estemos ahí. Entonces, por lo menos en mi caso, voy a ir con un set un poco más acústico, para que sea también más sencillo en el momento que cantemos. Todavía no sabemos horarios exactos, no sabemos cuánto tiempo va a cantar cada uno, por lo que les decía hace un rato cuando intentamos hablar al principio, que hay más músicos, bandas que se están sumando, y yo creo que ya más cercanos al viernes sabremos exactamente cómo será esos temas de horarios y de tiempos.
Fonseca, la mayoría de ustedes, todos los que van a estar en ese concierto son artistas muy conocidos, muy queridos, incluso si uno habla de división de bandos, por los dos bandos, es decir, por la gente que va a estar del lado del concierto de ustedes y por la gente que seguramente estará en el otro concierto. Habrá mucha gente que los habrá escuchado y que los tiene como referencia. En este momento, Fonseca, digamos, está por encima el hecho de pelear por ese ideal, por esa razón que es Venezuela, sin importar lo que significa Fonseca como marca o como estrella para esos bandos.
Sí, no, definitivamente, pero no entendí cuáles son los dos bandos.
Digamos,
pues el de Guaidó y el de Maduro.
Exactamente.
Digamos, es un país inequívoco.
Al mismo tiempo que vas a cantar, va a estar cantando otra persona del otro lado de la frontera en favor de Maduro, pero seguramente en algún momento puso una canción tuya también.
De acuerdo, no, yo creo que en este momento no vamos en temas de bandos. Nosotros creo que vamos con un mensaje claro, y es un mensaje de ayuda para Venezuela, de solidaridad con Venezuela, de cariño, de apoyo. Esto no es un tema de bandos. Yo creo que pues los bandos igual ya están, creo que entendemos exactamente lo que estamos haciendo ahí, pero se hace sobre todo de una manera pacífica, y por eso se hace con música.
Es bonito, a mí es que esto de los artistas unidos enviando un mensaje, pues siempre tiene
un, sí, lo que pasa es que
potencial, un poder fuerte.
Claro,
¿no?
La diferencia está en que normalmente cuando se hace un concierto, por ejemplo, por el SIDA, todo el mundo está en favor de lo mismo.
Sí, aquí es
acá es un lado y otro, un país dividido. Pero supongo que es el momento para luchar también por ese ideal.
Esa unión. Fonseca, gracias.
A ustedes.
Lo acompañamos
el
viernes.
Qué bueno
haber podido
hablar con ustedes, y ahí estaremos el viernes en Cúcuta. Un abrazo grande.
Señor, un abrazo muy especial. 8:26. Vamos a hacer una pausa muy corta. Numeral Vanessa, pregúntele a Miguel. Y ya regresamos con el candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Miguel Uribe.